Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 234. ¿Cómo hacer una presentación tipo TED? Entrevista con el director de TEDx Bogotá, Mauricio Salazar. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hey, ¿qué tal? Qué alegría, qué bueno que estás en esta cita semanal donde hablamos de comunicación efectiva desde diferentes frentes. Comunicación efectiva para vivir y trabajar mejor. Comunicación efectiva en los negocios digitales, el marketing digital, comunicación organizacional, comunicación con equipos de trabajo y comunicación con nosotros mismos. ¿Has visto una charla TED? Bueno, lo más probable es que hayas disfrutado de alguna de estas charlas inspiradoras que siempre tienen ideas que son dignas de compartir. Si no lo has hecho, de verdad que te recomiendo, busca en YouTube. Hay miles de charlas TED. Hay otras miles en sus versiones TEDx en diferentes ciudades del mundo. Y siempre que ves una charla TED, no importa el tema que sea, te vas a llevar algo para tu vida, algo que te va a servir, te va a generar una inquietud. Vas a aprender algo nuevo, vas a aprender otra perspectiva y quizás vas a tomar acción sobre la idea que se te está planteando. Y si ya viste una charla TED, ya sabes lo poderosas que son en su estructura narrativa. Es una técnica de comunicación muy fuerte que te podría servir en diferentes escenarios. De tal forma que en este episodio, que tiene la producción y publicación de John Edison Montoya, te contaremos, al lado de nuestro invitado Mauricio Salazar, ¿cómo hacer una presentación tipo TED? Todo parte de una idea. En la década de 1950, el médico británico Peter Safar planteó la siguiente idea. Las víctimas de paro cardíaco podrían tener una oportunidad de supervivencia si se les proporcionaba una forma externa de mantener la circulación y la oxigenación. Esta idea sería la base de una técnica que revolucionó la atención médica de emergencia y salvó innumerables vidas. La reanimación cardiopulmonar, RCP. Trabajando al lado del ingeniero eléctrico James Ellam y el médico anestesiólogo Archer Gordon, Safar desarrolló la técnica de RCP, que combinaba la respiración boca a boca con compresiones torácicas para mantener el flujo de sangre y oxígeno al cerebro durante un paro cardíaco. En 1960, la American Heart Association adoptó oficialmente la técnica de RCP, que se ha convertido en una parte fundamental de la respuesta de emergencia en todo el mundo. La técnica de Safar cambió radicalmente el paradigma de cómo se aborda un infarto fuera del hospital. Su enfoque simple pero efectivo democratizó la capacidad de brindar ayuda en situaciones críticas. Esto permitió a personas sin formación médica salvar vidas en el momento crucial antes de que llegue la ayuda profesional. Y todo comenzó con una idea. Hay ideas que vale la pena difundir. Ese es el concepto de las charlas TED. ¿Cómo hacer una presentación tipo TED? La respuesta con nuestro invitado, Mauricio Salazar. Mauricio es el organizador y curador principal de TEDx Bogotá, organización dedicada a identificar y promover ideas de colombianos dignas de ser compartidas. En 2019, el TEDx Bogotá fue el más grande del mundo, con más de 10.000 asistentes al Movistar Arena y 173.000 personas conectadas por televisión nacional e internet. El tema central fue definiendo el concepto de resiliencia. Mauricio trabaja en la búsqueda y co-creación de soluciones que impacten positivamente el futuro de las personas, organizaciones y la sociedad, impulsando el cambio de mentalidad, generando nuevas narrativas y visibilizando o empoderando ideas en acción. Es además el director general de Social Colectivo, Laboratorio de Ecocreación de Futuros Posibles y la fundación que lleva el mismo nombre. Esta tiene la misión de conectar y acelerar el acceso al conocimiento que brinde bienestar y calidad de vida a la humanidad. Mauricio hoy tiene tres obsesiones: encontrar los caminos que den acceso a mejorar nuestra salud mental, el desarrollo de habilidades necesarias para la vida y cómo cambiar el curso del cambio climático. Su frase favorita es: "El conocimiento nos hace libres, pero solo las conexiones nos dan el poder para actuar". ¿Cómo hacer una presentación tipo TED? Mauricio Salazar, que ruede el cassette. Ya estamos con Mauricio Salazar para esta nueva entrega de nuestro podcast. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido a Mil Palabras.
Santiago, gracias. Vamos a echar mil carreta.
Súper.
Muchas gracias.
Me parece muy bien. Bueno, y hay una carreta muy interesante, o mucha gente pensará que es carreta, que es el concepto de TED. Yo sé que mucha gente, muchos oyentes probablemente alguna vez en sus vidas han presenciado una charla TED, bien sea presencial o en video. Pero contémosle a la gente qué es una charla TED y qué es una charla TEDx también.
Arranquemos por explicarle a la audiencia qué es TED. TED es una organización que nació hace casi 50 años con la intención de encontrar esas ideas dignas de ser compartidas. Nace en California y un hombre maravilloso que se llama Chris Anderson decide convertirlo en una fundación, lo compra para convertirlo en una fundación, y como era el dueño de un conglomerado de medios de la web 1.0, coge este contenido y lo lleva a internet. Hoy yo y muchos otros decimos que es la fuente de conocimiento abierta, gratuita, más importante que hay, porque recogemos ideas dignas de ser compartidas alrededor del mundo que hablan de todo menos de pseudociencia, guerra o religión. Y pues aquí lo que estamos es recolectando ese conocimiento práctico de las ideas en acción de seres humanos que con su hacer están dándole un giro a la humanidad. Y eso es lo que hacemos en TED. Y TEDx es su plataforma de activación. La X es por un lugar georreferenciado, que no puede ser un lugar histórico o no puede ser un lugar de memoria histórica. Busca una geoubicación. Y las X están alrededor del mundo.
¿Por qué esa curiosidad que no puede ser un lugar de referencia histórica? Qué raro eso. ¿Por qué?
Yo creo que por alguna razón se guardan esas licencias, no sé, para hacer el Castillo San Felipe. Y de pronto que lo haga TED cuando hace su TED global.
Ah, ok.
Y hay ciudades, o sea, lugares que no se entregan la georreferenciación dependiendo de su tamaño, o se entregan dependiendo de su tamaño y dependiendo de qué personas están alrededor del círculo. Porque pues imagínate que esto es como una fraternidad americana. Y esa fraternidad lo que está buscando es alrededor del mundo encontrar esas ideas maravillosas que logren impactar positivamente pues al ser humano. Entonces, pues los X lo que hacemos es buscar esas ideas dignas. Ojalá, espero yo que todos lo hacemos, es buscando nuestras ideas locales. En nuestro caso, Bogotá, Colombia.
I have a confession to make. But first, I want you to make a little confession to me. In the past year, won't you just raise your hand?
Óyeme, Mauricio. Uno ve una gran destreza en el presentador de TED. Uno, en la mayoría de los casos, ve que detrás hay una preparación, que hay una intención de comunicación. Casi que hay un show de alguna forma donde a la gente se le va a informar, se le va a entretener, se le va a inspirar. Van a invitar a que la gente tenga una mentalidad para cambiar el mundo, para mejorar donde vivimos. Pero este concepto de charla TED, ¿tú lo ves aplicado a un entorno empresarial o a otro tipo de entornos? Es decir, ¿las fórmulas de presentación y de comunicación de TED crees que pueden funcionar en otro tipo de entornos?
Primero, hemos experimentado de muchas maneras la estructura. Hay que entender un poco que la función de TED es que la gente explique una idea de forma contundente y ágil, o sea, no más de 15 minutos. De ahí para adelante es carreta. Esto tiene una razón de ser. Más de 15 minutos, si un cerebro no logra estar conectado a más de 1.15, mantenerlo conectado 15 minutos es un montón. Y si alguien tiene que transferir una idea en más de 15 minutos, pues de verdad es muy probable que no tenga clara una idea. Entonces lo que buscamos es que simplifique y que logre a través de nuestra estructura definir esa idea y se la logre sembrar en la mente de la audiencia. Porque no busca ser una charla inspiradora. lo que realmente inspira son las ideas de las personas. Y la gente cree que es un formato con muchos cuentos. No, lo que busca es encontrar al humano. Entonces, la diferencia entre lo que vos, que entiendo que sos un experto en comunicaciones, entre lo que conocemos en las comunicaciones corporativas y lo que ves en TED, es que en TED ves gente muy humana. Y en las corporativas lo que enseñan los maestros de las comunicaciones corporativas es que tengas un mega formato que te entregas unas estructuras para hablar y que te dirijas a la audiencia y que los impulses y que hagas un montón de cosas, ¿cierto? Aquí lo que buscamos es que tú seas lo más tú posible, siguiendo una estructura que permita que la idea prevalezca y se siembre en el cerebro de la audiencia.
Claro, pero de todo modo, Mauricio, sí hay estructura, sí hay formato.
Sí, total. Es una estructura.
Exactamente.
Es una estructura narrativa.
Esa estructura narrativa.
Y sí, claramente es una estructura que tiene variaciones dependiendo pues, del personaje con el que estás metido, dependiendo de la idea que vas a plantear. Pero es simple, o planteas una idea o máximo tres. Porque más allá de tres es una conversación.
Mejor dicho, hay como un objetivo claro en cada charla. Ve, ¿cuál es la idea que yo le quiero dejar al público?
Lo que más nos gastamos los curadores es encontrando, definiendo la idea. Porque todo el mundo llega muchas veces, no quiero decir todo el mundo quiere llegar, cree que es un escenario para venderse. Y chévere que existe este podcast, no es para venderse, es para vender una idea. No es para vender mi marca o mi empresa, es para vender una idea. Es para sembrar una idea más que venderla. Y que esa idea florezca en la mente de otro, que permita que otro se inspire con esa idea y haga algo igual o mejor con esa idea que le llegó a su cerebro. Entonces tiene unas características diferentes a lo que conocemos como el storytelling que normalmente damos. Eso es lo que hace muy diferente nuestra estructura a las de otros. Y pues la gente lo llama un formato, yo prefiero llamarlo una filosofía.
Bueno, expliquemos un poco esa estructura, formato, filosofía de una charla TED. ¿Cómo es? Ya mencionaste dos cosas. Obviamente es humano, es un contacto humano. Dos, hay que tener muy clara la idea que se va a sembrar. ¿Qué otras características puedes mencionar de esta estructura?
Desde el inicio, si tú entras a un auditorio y no te ganas a la audiencia, difícilmente te van a prestar atención. Entonces debes decir algo en el inicio, que normalmente es una pregunta o una afirmación que permita que la audiencia se conecte contigo y te abra los ojos y te preste atención. Yo prefiero cosas muy salidas de la caja, que se conecten a un contexto, que permita contextualizar a la audiencia de qué les vas a hablar, y sobre ese contexto puedes dar historias, datos, elementos poderosos que pongan a la gente en situación. Después de eso, dales la idea. Después de eso, ejemplificarles la idea varias veces. Vuelve y darles la idea de una manera diferente. Vuélveselas a ejemplificar. Vuelve y darles la idea de una manera diferente. Vuélvela a ejemplificar y ciérralos con un llamado a la acción. Hazlo parte. Haz a tu audiencia parte de esa idea. Ese es el formato, la estructura básica que la puedes ver en muchos otros elementos. Lo único que hemos es resumido la estructura quitándole adornos.
¿Cuál es la mejor frase o la que tienes más recordación, la frase más interesante que hayas escuchado en una charla TED y la idea más fuerte que hayas entendido?
Lo que te puedo decir que uno de los oradores que más admiro es Simon Sinek. Me parece que es un hombre súper concreto, claro, cuando explica una idea. Una de las charlas más chéveres, el why.
El poder del por qué.
Más que el why, es como el golden circle. ¿Cómo se estructura la explicación de algo poderoso que arranca con el porqué? Un orador fenomenal en Colombia que me atrapó hace unos días en una conferencia hace muy poco se llama Marcelo Liberini. Marcelo Liberini, ya que tenés canas, que no somos sardinos, nos enseña cómo hackear la obsolescencia programada del empleo.
¿La obsolescencia programada en qué?
En el empleo. Porque pues uno llega a una edad donde pierde valor, aparentemente. Ahora, ¿cómo ganas valor con la edad? Y hoy, pues, que sabemos que vamos a morir mucho más viejos de lo que esperábamos. Una charla que me emociona un montón del 2019, cuando hicimos el TEDx más grande del mundo, que es la de Efrén Martínez, enseñándonos el propósito, una estructura sólida de cómo definir el propósito. Creo que esas son charlas muy chéveres. Y pues si se quieren enamorar, eso es entrando a TED.com y buscando por intereses. Pero apertura, no me acuerdo, hay tantas y veo tantas todos los días, yo veo de a dos diarias.
Mauricio, bueno, y hablaste de un componente que yo creo que es muy importante en cualquier pieza de comunicación, que es el llamado a la acción al final de la charla. Los llamados a la acción obviamente no son de compre, porque dijiste que no son charlas para vender, pero ¿qué tipo de llamado de acción son los que se manejan en las charlas TED? ¿Invitan a la gente a hacer qué?
Normalmente es una invitación a ser parte de eso que está sucediendo, que te está planteando. ¿Cómo le digo a la gente a veces que lo puede llevar? Imagínense que les va a tirar una frase célebre, donde los hace o culpables, o partícipes, o cómplices. Y ahí ya hay un llamado a la acción.
Si es dejar como una inquietud a la gente sin necesariamente usar un verbo, decir, únete, piensa, síguenos, sino que la misma idea como tal ya tiene implícita un llamado a la acción.
Completamente de acuerdo.
Y si alguien quiere estar en el TEDx de Bogotá, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que pensar? ¿Cómo es el proceso para llegar hasta allá?
Normalmente tiene que tener una idea clara. Ojalá que no sea una idea relacionada con coaching o que no sea propia. Sí puede ser una idea innovadora, o sea, puede ser una apropiación de una idea, que le haya hecho la comba al palo a una idea. Por ejemplo, Fred Martínez habla del propósito, pero modelos de propósito vienen ahí desde el Ikigai para adelante. Si planteas una versión propia de algo, puede ser interesante. Y si eso está impactando positivamente en tu entorno, mejor. No es una idea en borrador y no es una idea que no haya sido aplicada. Estas ideas pueden estar relacionadas con tecnología, entretenimiento y diseño. Ahí le estoy dando las bases de TED y muchas otras ciencias. Ojalá que planteen un escenario similar a la ciencia o cercano a la ciencia, o sea, que transmita conocimiento poderoso, no pseudociencia. También tienen que entender un poco, y es que nosotros nos alineamos a conceptos. Entonces, yo estoy preparando un concepto que se llama confianza. Estamos en la sociedad de la desconfianza, pero sí hay herramientas para recuperar nuestra autoconfianza, la confianza en los otros y la confianza en la sociedad. Estoy en búsqueda de eso. ¿Cuáles son esas herramientas no pseudocientíficas que nos permitan llegar al fondo de la confianza? Y como eso vamos cambiando y acercarse a los organizadores, porque los organizadores escogemos.
Pero ahí me perdí. Entonces, cuando dices que estás buscando un tema de confianza, ¿es que quieres como charlas que estén alimentando ese valor de la confianza en la sociedad?
No, yo no busco charlas, yo busco ideas.
Ideas.
Las charlas las armamos.
Muy bien.
Yo busco una idea que está resolviendo una problemática alrededor de la confianza. O sea, confianza pueden ser muchas cosas que estén pasando. Desde una canción que hable de confianza, puede ser, porque además en el escenario pues también ponemos algo de entretenimiento, hasta una aplicación que nos conecte y que busque estos elementos, puede ser tecnología, o algo que se haya diseñado que cambie un experimento social, que cambie la forma de pensar de las personas. Pueden ser muchas cosas, pero que estén alrededor de ese concepto.
Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de cómo hacer una presentación tipo TED.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de ¿cómo hacer una presentación tipo TED? Me llama también la atención, Mauricio, cuando hablas que el tema no sea único. ¿Esto es por qué? ¿Por lo que explicaste que tiene que haber sido probado en algún otro entorno? ¿O porque ya tiene un carácter, digámoslo así, pseudomasivo, donde más gente lo va a entender? ¿O porque este carácter de originalidad es el que no, precisamente no se busca en la idea?
Buscamos que la idea sea original y, como lo plantea, una innovación. Una innovación no es nada nuevo. Además, everything is a remix. no hay nada nuevo hoy, pero sí una aproximación original a algo que esté relacionado con la transferencia de un conocimiento apropiado. Apropiado es que yo ya he hecho algo con esto. Porque si tú me dices, yo tengo una tesis de grado sobre confianza, resume un montón de libros, no da espacio para que demos un pitch en TED. Pero si tú me dices, yo he probado y he hecho unos experimentos alrededor de una tesis y he hecho las pruebas y he validado esto, pues venga y construimos una muy buena charla alrededor de eso. Y nuestra misión es ayudarle a construir esa charla.
Eso te iba a preguntar. Cuando la gente llega con la idea, ustedes ayudan a construir la charla, desde la narrativa, la estructura que acabaste de mencionar, todo, ¿no?
Lo voy a contar un insight sin ser arrogante. El 99.99% de las charlas que nos han llegado o las ideas que nos han llegado no nos han llegado como ideas, sino que cuando hacemos el proceso curatorial encontramos que detrás de lo que la gente está queriendo vendernos hay una maravillosa idea. Y ahí construimos con esa persona para que entienda que eso que tiene ahí es muy poderoso como idea. La idea solución, la idea modelo, la idea método, la idea argumental o la solución que ha planteado. Y desde ahí lo llevamos a una estructura que permita que la gente pueda quedar sembrada con su idea. Por eso, como me lo dijiste al principio, esto le puede funcionar hasta a los médicos. Este no es mi oficio diario, pero se lo he enseñado a médicos, a científicos. Hemos puesto a hablar a científicos con niños. Entonces, si le funciona a un científico para que hable con un niño, o a un académico que normalmente tiende a escribir abundante y hablar abundante y no ser muy concreto, pues hemos llevado a estas personas a ser concretas. Eso quiere decir que le sirve a cualquiera para que logre transferir una idea, para que sea concreto.
Oye, ¿y la gente por lo general te recibe bien las recomendaciones o hay cada cierto tiempo que te llega alguien? No, yo hablo así, ese es mi estilo y así soy yo.
Me pasa, pero pues toca decirle que muchas gracias. Porque pues hay gente que lleva una vida echando el mismo cuento y están acostumbrados a su storytelling. Además, la gente tiene una confusión con esto y es que porque yo lo veo todos los días en LinkedIn y es, soy TEDx speaker. Yo no sé si eso lo hace más o menos. Lo que hace maravilloso es que tiene una idea, pero no es una credencial para uno decir que es un speaker. Pero yo creo que ser speaker son años de experiencia y de práctica, y no solo por tener un TED Talk o una charla TEDx. Eso no creo que lo hace uno speaker, lo hace uno haberse parado y tener la berraquera y el orgullo de tener una idea práctica que una organización como la nuestra quiso compartir. Pero eso es lo más bonito. Pero bueno, eso ya es para el legado. Cada quien vende sus cuentos como quiera.
Óyeme, yo leí el libro de Chris Anderson de TED y me llamó la atención que él recomienda. Él dice, bueno, cada uno se puede sentir cómodo dando la charla, bien sea con puntos de referencia como unos bullet points, pero él sobre todo recomienda el tema de la memoria. Y uno ve que la gente va de memoria, obviamente no como declamando un poema en el colegio, sino que la gente obviamente suelta, pero se nota que van con un guión. En el caso de TEDx, ¿también funciona de esta manera, Mauricio? ¿Cuál es tu recomendación o tu comentario con ambas formas, con los puntos de referencia y con la memoria?
Yo creo que cuando uno habla del corazón es cuando realmente la gente se conecta. Cuando tú hablas usando la memoria, pues tu lenguaje no verbal, como lo acabas de decir, claramente no te conecta. Como tú sabes, el 97% de las personas se conectan es con las emociones, con el lenguaje no verbal, con todo lo que hay alrededor. Lo demás son tus palabras. Entonces, yo prefiero que esa persona sí haya ensayado mucho, tenga muy clara su charla y que cuando se pare allá, deje que su corazón sea el que hable. Si hizo el trabajo, se preparó, tiene su idea muy clara, ha hecho la tarea bien hecha, ha ensayado y ha montado esta vaina bien hecha, ¿para qué tiene que usar la memoria si el corazón habla por sí solo?
Mauricio, aparte de vos ser curador de TEDx en Bogotá, ¿vos has dado tu propia charla TED o no?
Yo me niego a dar una charla hasta que mi gran jefe me diga, venga, y cuando tenga esa idea digna de ser compartida, que haya impactado sólidamente a la sociedad, aún yo solo siento que he hecho prototipos y mi gran jefe me diga, esto tiene valor para TED, seguro que algún día la compartiré.
Ah, pero entonces todavía no la has dado y estás trabajando en ello, ¿no?
Yo doy charlas en algún momento hablando de mis temas, pero no me atrevo a ser tan grosero como ser el curador de un TEDx y treparme y autotreparme en un TEDx, porque es muy fácil que un curador le diga a otro, oiga, trépeme en un TEDx. Me gusta la ética y la transparencia. Trato como con toda la dificultad de un ser humano por un reto personal y de vida, pararme dentro de los principios de ser ético. Y es que mi hijo y los suyos y su familia y la mía se enorgullezcan de nosotros. Y existe un 90% de probabilidades de que yo me trepe en un escenario porque un amigo quiere o me lo permita. En TED, por lo menos. Pero es más berraco que Chris Anderson me diga, sí, weón, esto vale la pena.
Mauricio, tenemos una pregunta común, algunas preguntas comunes para todos los invitados y ya has respondido un par de ellas de manera implícita en esta entrevista, pero te quiero preguntar, y hablando de presentaciones, vamos a poner este escenario hipotético. Vas a hacer una presentación sobre el poder de la comunicación y vas a titular esa charla con una frase sobre la comunicación efectiva, el poder de la comunicación. ¿Cómo titularías esa charla que encierre de pronto lo que tú crees que debe ser comunicación efectiva?
Ser usted al máximo. Sí, ¿cómo ser usted sin caer en el intento de tratar de falsearse?
Mauricio, ¿algo que quieras complementar a esta conversación?
¿Qué le complementaría a esta conversación? Le diría a tu gente que no coman cuento de las charlas tipo TED. Les diría, traten de ser claros, concretos y concisos. Echen menos carreta, quítenle todo lo que sobra a sus charlas. Somos colombianos y nos encanta echar paja. Les diría, traten de no llenarse de presentaciones atrás con tanto letrero y bullet points para que la gente les preste atención. Y si tienen una reunión, por favor, dejen de usar el PowerPoint. Empiecen a llevar papers para que ahorren tiempo.
Mauricio, ¿cómo se pueden conectar con tu trabajo, con las charlas TEDx en Bogotá?
Para aplicar a TEDx Bogotá, pues me escriben. Me escribe a mauricio@tedxbogota.com o está atento en la página a cuando lanzamos las convocatorias. A mí me gusta ir conociendo ideas, entonces quien tenga ideas me puede escribir. En las redes sociales me buscan como @socialcolectivo, ese es mi apodo. Y nos dedicamos a ayudarle a las personas y organizaciones y a la sociedad a encontrar futuros.
Mauricio, muchas gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
Muchas gracias, Santiago. Un abrazo.
Tres conclusiones interesantes de esta charla con Mauricio Salazar. Una presentación TED es una idea, no es una exposición, no es una historia, no es una venta. Y aunque las charlas TED tienen una estructura y una gran preparación, lo más importante es hablar desde el corazón. Muy bien, gracias por llegar hasta este punto con este episodio del podcast de Mil Palabras. Si nos encontraste por azar del algoritmo, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. También recomienda este contenido con gente que le pueda servir. Un compañero de la oficina, un familiar, un amigo, un colega. Ya sabes que siempre te hago quedar muy bien. Y si ya eres un oyente habitual de nuestro espacio, por favor ve a tu directorio preferido y nos das 5 estrellas de calificación. Si tienes la oportunidad de dejar un buen comentario, por favor hazlo. Esto nos ayudará a crecer nuestro podcast. Así que de antemano, muchas gracias. Y si tienes una crítica o un comentario negativo, por favor a mí directamente. ¡Listo! Me puedes escribir a santiagoríos.co. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.